aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Régimen cubano rompe el diálogo con Movimiento San Isidro. Artista de Movimiento San Isidro expresó que a ningún miembro de esa agrupación le interesa la lucha armada. Un operativo de vigilancia se encuentra permanentemente desplegado frente a la vivienda del rapero contestatario Omar Mena en Santa Clara. Jefe de inteligencia de los Estados Unidos asegura que China es la mayor amenaza a la libertad desde la Segunda Guerra Mundial. Juan Guaidó envía mensaje a propósito de lo que llama fraude electoral del 6 de diciembre por parte del régimen de Maduro. Y Organización Panamericana de la Salud anuncia que 10 países más pobres de América Latina y el Caribe recibirán gratuitamente vacuna contra COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio Ale. Saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción nos acompañan Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de nuestra querida Patricia Martínez. En la edición se encuentra Alex Rivero y en la voz informativa este es su servidor, Paul Sfeir. A las 12 del día y 2 minutos vamos de inmediato a las informaciones en detalle. Y comenzamos con las noticias de Cuba. El gobierno cubano rompió hoy el diálogo con el grupo independiente Movimiento San Isidro, uno de los artistas que participó en la reunión del Ministerio de Cultura para denunciar el acoso de las autoridades. Lamenta que el gobierno le haya dado un portazo al diálogo y califica de patraña las acusaciones que les hicieron a los miembros del grupo. Así respondió desde La Habana a nuestro colega Amado Gil, el artista visual Julio Llopis Casal.
Según el Ministerio de Cultura del gobierno cubano, el diálogo con un grupo de jóvenes artistas que pedían cese de la censura y la represión contra ellos se rompe, porque estos artistas son personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del gobierno de los Estados Unidos y sus funcionarios.
Esa es una calumnia y una patraña.
Fue la respuesta al gobierno que dio desde La Habana el artista visual Julio Llopis Casal, integrante del grupo que tendría una segunda reunión en el Ministerio de Cultura, esta vez con el ministro Alpidio Alonso.
A mí no me paga nadie. Yo soy una persona que vive de manera modesta porque así lo he decidido y simplemente tengo el deseo y tengo la voluntad siempre de a través de las palabras y las imágenes, que son el terreno de lo simbólico que yo puedo manejar, expresarme y estar dispuesto al diálogo desde todo frente. Yo no soy un mercenario, yo no soy un militar. Estoy en contra de la violencia y esa va a ser mi postura siempre.
Según el comunicado del Ministerio de Cultura, entre otros aspectos, la ruptura se produce después que los artistas plantearon incluir a personas que el gobierno acusa de ultraje a los símbolos patrios, delitos comunes y ataques frontales a la dirección de la Revolución Cubana. No menciona nombre, pero no es difícil adivinar que fundamentalmente se trata del líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Sin embargo, Llopis Casal opina que esto es solo una justificación, que aquí de lo que se trata es falta de voluntad de diálogo.
Somos víctimas de hostigamiento todo el tiempo, de descrédito, y sobre todo estamos padeciendo ahora mismo en carne propia la no voluntad de diálogo, y es una no voluntad que pasa por mentir, pasa por ser grosero, diría yo, y pasa por la intolerancia en definitiva.
Los artistas del llamado 27N, por el 27 de noviembre, día del plantón frente al Ministerio de Cultura, exigieron que además de la prensa oficial cubana estuvieran los medios independientes, pues el comunicado también los metieron a ellos en el mismo saco y los acusa de estar financiados por agencias federales estadounidenses. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, el Tribunal Municipal de La Habana Vieja negó el acta de sentencia del rapero Denis Solís, solicitada por Vladimir Lázaro González Kuhl, tío del artista, informó este jueves la periodista María Matienzo en un artículo de su autoría publicado en Cubanet. La comunicadora, que ha estado en contacto con la familia, precisó que ante la pregunta del tío de Solís al tribunal sobre esa negativa, le informaron que en los juicios sumarios todo es oral, nada es escrito y que ese procedimiento estaba tipificado en la ley. El abogado Julio Ferrer, residente en La Habana, explicó que en el artículo 375 de la Ley de Procedimiento Penal queda establecido que hay que redactar un acta de sentencia y se explica todo lo que hay que consignar en ella, y señaló que la ley también precisa todo lo que debe ser llevado de manera escrita a esa acta, y aclaró que se trata del mismo documento que debió ser enviado a la prisión, sino como la prisión sabe la sanción y el delito, concluyó. Bueno, y cubanos del exilio en Miami se reunieron este jueves para participar en una vigilia poética frente a la Torre de la Libertad en solidaridad con el movimiento San Isidro y para reclamar la libertad de expresión en Cuba y el fin de la dictadura. El artista Luis Eligio, integrante del colectivo poético Omni Zona Franca, publicó un video que exhortaba a las personas a unirse a la manifestación pacífica. En el video, bromeó con la frase dicha recientemente por integrantes del grupo Gente de Zona en Miami, «Abajo la dictadura», quienes habían sido criticados por vivir en los Estados Unidos y mantener una relación cercana con el poder en Cuba. Los manifestantes corearon las frases que se han venido escuchando en manifestaciones de cubanos a lo largo del mundo, como «Libertad para Denis Solís», «Los queremos vivos» o «Todos somos San Isidro». Por su parte, y en una actividad paralela y equivalente a esta, decenas de personas se agruparon este jueves en Washington, D.C., en apoyo al movimiento San Isidro en una manifestación frente a la representación diplomática de Cuba en los Estados Unidos. En la reunión se observaban carteles pidiendo la libertad del rapero Denis Solís y expresando «Todos somos San Isidro». Activistas de todo el orbe se han expresado públicamente en apoyo a los artistas cubanos en su lucha por las libertades en Cuba. Y protestas de grupos espontáneos, si hablamos de ellas, de personas, portando carteles con el lema «Las calles son el pueblo», se han dado en todo Cuba como muestra de apoyo a los artistas independientes del movimiento San Isidro, según dio a conocer la Asamblea de la Resistencia Cubana. Por otra parte, organizaciones opositoras y activistas se han unido para lanzar un llamado en forma de manifiesto titulado «Tiempos de cambio se viven en Cuba», dirigido a todos los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, reconociéndolos a todos como partes de una misma patria, heridos por las mismas razones y unidos por un mismo deseo de liberar. Y se hace eco de la chispa que en días recientes encendió el movimiento San Isidro, asegurando que es la chispa de la libertad. El documento cuenta con 265 firmas, incluyendo a Ángel Moya Acosta, Jorge Olivera Castillo, Marta Beatriz Roque Cabello, José Daniel Ferrer García, Iván Hernández Carrillo, Félix Navarro Rodríguez y otros importantes líderes y activistas cubanos. Y un operativo de vigilancia se encuentra permanentemente desplegado frente a la vivienda del rapero contestatario Omar Mena en la ciudad de Santa Clara, después de que el artista, a comienzos de semana, formara parte de una convocatoria a una manifestación pacífica en un conocido parque de esa ciudad. Mena denunció este viernes a Radio Martí la situación y además lo que vivió en la noche de ayer junto a su esposa y su hijo de 4 meses de nacido en el conocido centro cultural santaclareño El Mejunje.
Ellos están ahí afuera hoy desde el empenamiento, como están casi todos los días. Hoy me dejaron salir, miré y están ahí. Ahí salí con mi esposa y mi niño que tiene 4 meses. Fuimos con unos amigos a tomar un café, quedamos en eso. Fuimos a tomarnos un café, quedamos en el Mejunje. Cuando salí de la casa me cayeron 3 motores atrás. Llegando al Mejunje todo estaba tranquilo, se parquearon los motores, se ubicaron ellos. Cuando nos hacemos por el balcón había armado una cantaleta revolucionaria hacia adelante en Mejunje. Movilizados gente a feo de todos lados, ¿eh? Que están perdidos en lo que están haciendo, que no saben por qué lo están haciendo. Le digo a mi esposa, mira, vamos para el parque porque hay mucha bulla aquí para el niño de 4 meses. Nos fuimos hacia el parque y cuando llegamos al parque nos empezaron a tender banderas esas de la OPJM y de consignas y de basura esas, y enseguida estaban todos atrás de nosotros, sentados al lado de nosotros por distintos balcones del parque. Es una situación que te hace sentir que están violentando todo tu espacio, toda tu vida además, porque al final de la historia yo tengo todo el derecho de andar libremente por la calle, de moverme, de disfrutar de cosas que con mi familia, ¿no? Ellos hacen toda esa parafernalia y todo ese despliegue de abuso de poder. Entonces ya por la noche sacaron un post de los que he publicado por el noticiero hablando de los mercenarios, de los que son asalariados, del que yo soy asalariado de eso. Yo al final de la historia tengo aquí en mi casa una casa que sin pena se me está cayendo arriba, un solo par de zapatos, y entonces yo soy asalariado. Yo pienso que el noticiero tiene que dejar la difamación, y Cuba ahora mismo está mal. Es muy triste lo que está sucediendo en Cuba ahora mismo.
Y por otra parte, 6 mujeres que hace más de 20 días irrumpieron en un local del Estado en La Habana Vieja recibieron el jueves la autorización de la Dirección de Vivienda para permanecer en el mismo, aunque tendrán que habilitarlo con esfuerzo propio. Melanie Balmaceda es una de las ocupantes. Desde el lugar dijo lo siguiente a Radio Martí.
Nos atendió el director de la vivienda, Eugenio, de La Habana Vieja. Él nos dijo que ya nos habían habitado el local, pero lo que había que esperar era a que viniera la planificación física y el arquitecto, que él lo había mandado a buscar hacía como 15 días. Entonces yo le dije de que yo no iba a esperar por nadie, de que ya se me dieron el habitable. Yo el lunes ya nosotros estábamos dividiendo. Y él nos dijo, bueno, es por esfuerzo propio. Y nosotros le dijimos, ¿qué vamos a esperar si de todas formas en lo que ustedes traigan la brigada nos demoramos 5 años? Y aquel niño chiquito y él personas que necesitan tener su privacidad, entiende, de la forma que sea, así viviendo con cartones. Y él me dijo, ah, ok, pero hay un caso de las mujeres que estamos aquí, que es un derrumbe, que su casa se le está cayendo y ella no se puede quedar en el local, que tiene un bebé recién nacido con problemas respiratorios y no pueden estar en el local. Y él entonces no le dio ninguna respuesta, le dijo, ah, voy a verlo, y ella todavía lo está esperando. El papel no lo dan ya la vez que dividamos, nos dan un papel como de usufructo. No tenemos ni constancia ni documento, pero estamos todas presentes. Y es la palabra de todas nosotras contra la de él. Estamos esperando hace 15 días a la de Bienestar Social para los bebés que hay, y por gusto no ha venido, aquí no se ha parado nadie. Ya, pues si el lunes empezamos a construir, ahora mismo quedan 6 niños, quedan 6 mujeres, una embarazada y una operada.
Y a esta hora comenzamos a presentarles lo que son las noticias en nuestro segmento de los Estados Unidos. El jefe de inteligencia de la nación asegura que China es la mayor amenaza a la libertad desde la Segunda Guerra Mundial. El siguiente informe lo presenta Tony Cano.
El principal funcionario de inteligencia de Estados Unidos intensificó los duros ataques de la administración Trump contra Pekín el jueves, al calificar a China como la mayor amenaza para la democracia y la libertad en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, y decir que buscaba la dominación global. La inteligencia es clara. Pekín tiene la intención de dominar a Estados Unidos y al resto del planeta económica, militar y tecnológicamente, dijo el director de la Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, en un artículo de opinión en el sitio web de The Wall Street Journal. Ratcliffe, un excongresista republicano designado por Trump para el puesto más alto de espionaje de Estados Unidos la primavera pasada, dijo que China representa la mayor amenaza para Estados Unidos en la actualidad y la mayor amenaza para la democracia y la libertad en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Expresó también que había transferido recursos dentro del presupuesto federal anual de 85 mil millones de dólares asignado a la inteligencia para aumentar el enfoque hacia China. Ratcliffe acusó al espionaje económico de China de robar, replicar y reemplazar. Explicó que la estrategia intenta que las actividades chinas roben propiedad intelectual de las empresas estadounidenses, la copien y luego reemplazan a las empresas estadounidenses en el mercado global. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunjing, dijo el miércoles que las acusaciones estadounidenses de robo de tecnología eran ridículas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó el trabajo del Departamento de Justicia en la investigación de supuesto fraude electoral que denuncia el mandatario. El informe lo presenta desde la Voz de América, Jorge Agobián.
Al presidente Donald Trump le preguntaron si tiene confianza en su secretario de Justicia.
Pregúntenme eso dentro de algunas semanas.
Trump considera que el Departamento de Justicia no ha indagado lo suficiente, lo que tildó como decepcionante.
Deberían estar investigando todo este fraude. Esto no es civil. Él pensó que esto era civil. Esto es algo criminal. Esto es algo muy criminal.
El comentario de Trump contradice las declaraciones de su secretaria de prensa de este miércoles. Esto decía la funcionaria.
El secretario de Justicia estaba hablando de lo que ha llegado a su despacho. Pero yo diría, en general, que están llevando a cabo un litigio civil que, de hecho, el secretario dijo explícitamente, algo de esto está hecho más que para un litigio civil, que es lo que la campaña actualmente está persiguiendo.
El republicano presentó este miércoles un discurso pregrabado de 46 minutos, en el que sostuvo sus denuncias de fraude del que asegura tener pruebas. Hasta el momento, la gran mayoría de sus demandas legales al respecto han sido desestimadas. El mandatario, que días atrás se había mostrado resignado de que su caso probablemente no llegará a la Corte Suprema, se mostró esta vez optimista.
Y esperamos que las Cortes, en particular la Corte Suprema de Estados Unidos, verá y respetuosamente, ojalá, hará lo que es correcto para nuestro país.
El 8 de diciembre vence el plazo, de acuerdo a la ley, para cerrar impugnaciones de los resultados. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Por otra parte, el proyectado presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, y su vicepresidenta, Kamala Harris, siguen avanzando en su misión, presentando nuevos nombres para los varios cargos disponibles de la Casa Blanca. Jacopo Luzzi, de la Voz de América, informa.
Sin eventos oficiales, este jueves sigue adelante la transición de la administración Trump a la del presidente electo Joe Biden. Mientras se espera el 14 de diciembre para la oficialización de los resultados por mano del colegio electoral, llegó la nominación de Tina Flournoy como jefa de gabinete del equipo de la vicepresidenta electa Kamala Harris, una mujer con 30 años de experiencia política que fue jefe de personal del expresidente Bill Clinton. Además, Harris nombró otras dos mujeres, Nancy McKeldowney y Roini Kosoglu, para cargos de asuntos domésticos y exteriores, añadiéndose a una lista de asistentes principales compuesta casi en su totalidad por mujeres de color, de acuerdo con el compromiso de la campaña de hacer de la Casa Blanca de Biden la más diversa y representativa de la historia.
Su liderazgo será fundamental a medida que superemos los desafíos sin precedentes que enfrenta nuestra nación.
Entre tanto, varios republicanos aún se niegan a reconocer la victoria de Joe Biden, como es el caso del líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien reiteró esa posición este jueves. Sin embargo, el presidente electo sigue con su trabajo, ignorando las posiciones republicanas. En medio de esto, Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que planea permanecer en su cargo de director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Después de que Biden asuma el cargo y este jueves tuvo su primera discusión concreta con el equipo del mandatario electo. Lo que notan los analistas es una inclinación muy marcada a asignar cargos y títulos a gente con mucha experiencia y altas calificaciones. Por ejemplo, para la coordinación de la Casa Blanca contra el COVID-19, Biden acaba de nombrar dos exmiembros de la administración Obama, en particular el exdirector de Salud Pública, Vivek Murthy. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Entre tanto, el candidato a secretario del Departamento de Seguridad Nacional, el cubano-americano Alejandro Mayorkas, dijo el jueves que la futura administración del presidente electo Joe Biden buscará humanizar el trato a los inmigrantes para fortalecer a los Estados Unidos. Una administración Biden adoptará una agenda de migratoria que sea humana, justa, fortalezca a nuestra nación y su economía y mantenga a nuestras familias y comunidades seguras, dijo Mayorkas, ante la Coalición de Inmigración Empresarial Estadounidense. Con más de 20 años trabajando para agencias del gobierno y traído de Cuba por sus padres, Mayorkas resaltó la importancia de las raíces diversas en los Estados Unidos. Somos una nación construida sobre la energía, las aspiraciones y las ideas de los inmigrantes, indicó. Y a esta hora, a las 12:20, recibimos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el pronóstico del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las costas de Alabama, se extiende hacia el sur un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias que atraviesa la región central del Golfo de México y que llega hasta la región de Campeche. Este frente se moverá lentamente al este para llegar muy débil al sur de la Florida en la noche del sábado. pero sin provocar un descenso apreciable en el campo de las temperaturas, que, insistimos, no afectarán las provincias occidentales cubanas. Para Cuba continuarán los cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas, más frecuentes en la región oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Bueno, mis amigos, como saben, hay este domingo en Venezuela unas muy cuestionadas elecciones de la Asamblea Nacional de ese país. El presidente encargado, Juan Guaidó, envió un mensaje este jueves a propósito de lo que él llama fraude electoral del 6 de diciembre por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Para escuchar este mensaje debes tener internet. Hoy muchos en Venezuela no lo tienen. Muchos venezolanos accesan a las redes sociales para información, pero la verdad es que solo 8 de cada 100 venezolanos tienen acceso a internet todos los días en Venezuela y por lo tanto solo pueden escuchar las mentiras del régimen. Por eso necesitamos de tu ayuda, necesitamos de ti para informar y difundir lo que la dictadura no quiere que salga y muy especialmente para informar y advertir a todos los venezolanos sobre la trampa que está montando Maduro. ¿Por qué es tan importante que nadie sea parte de ese fraude y que sí participemos en la consulta popular del sábado 12 de diciembre? Aunque ya más del 75% de los venezolanos han dicho que no van a participar en el fraude, todavía existen venezolanos víctimas de la censura del régimen y la desinformación. Por eso hoy te pido que difundas a todos tus amigos, vecinos, grupos de familiares este mensaje. El 6 de diciembre no hay una elección, hay un fraude. No se puede votar porque no hay elección. Están secuestrados los partidos, están secuestrados los candidatos. Informa a toda tu gente que a pesar de que en el tarjetón aparecen los logos de COPEI, Acción Democrática, Voluntad Popular, esas tarjetas están secuestradas por la dictadura, ya que un tribunal de Maduro se las robó para confundir a nuestra gente. Y diles muy claro, la participación del 6 de diciembre es votar por un fraude, es colaborar con la dictadura. Pídeles que no vayan a los centros electorales el 6 de diciembre, que los dejen vacíos. Que el próximo sábado 12 de diciembre participemos masivamente en la consulta popular en los centros que podrán consultar en nuestras redes oficiales.
Y en este mismo sentido, en Venezuela continúan los pronunciamientos en rechazo a las elecciones legislativas que se efectuarán el domingo a las que se refería Juan Guaidó. Desde Caracas, el informe lo presenta Carolina Alcalde.
A pesar del rechazo de la oposición venezolana, distintos sectores de la sociedad civil y gran parte de la comunidad internacional, el domingo se celebrará el evento electoral que es considerado un fraude y que pretende renovar al Parlamento venezolano de mayoría opositora, agravando, según expertos, la compleja crisis institucional que vive Venezuela. Voces como la del dirigente juvenil Gerardo Ramírez se suman a los exhortos a rechazar y no participar en el proceso electoral, en el que, de acuerdo a encuestadoras como Data Análisis y Consultores 21, aproximadamente un 62% de la población no está motivada a participar.
Eso no es más que un sainete, un circo electoral que han orquestado un grupito de amigos que se reunieron para cobrar y darse el vuelto ellos mismos. Y a ciencia cierta, hoy no responden por ninguno de los intereses del pueblo venezolano.
Rafael Uzcategui, coordinador de la Organización Defensora de Derechos Humanos Provea, reitera que el evento electoral no cuenta con garantías para que sean consideradas libres, democráticas y confiables, y además advirtió que a propósito de la crisis de los servicios básicos, puntualmente del combustible, podrían registrarse episodios de ventajismo.
Candidatos oficialistas van a continuar teniendo muchísima ventaja con respecto al resto de las candidaturas debido al acceso preferencial que se tiene sobre el suministro del combustible y cómo esto podría repercutir en mecanismos y procesos de movilización de posibles electores durante la jornada.
En varias ocasiones, el Consejo Nacional Electoral, considerado ilegítimo por la oposición, entre otras cosas porque fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en disputa, que se atribuyó a competencias del Parlamento, ha insistido en que el proceso cuenta con todas las garantías necesarias. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Bueno, y entre tanto, el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela pidió al futuro gobierno de Joe Biden que use la influencia que cree que se ha obtenido con las duras sanciones destinadas a desalojar del poder al presidente Nicolás Maduro, y le pidió que no le ofrezca ningún obsequio. En una entrevista con Reuters, Elliot Abrams, representante especial del presidente Donald Trump para Venezuela e Irán, dijo que hay un fuerte consenso bipartidista en Washington sobre la necesidad de mantener la presión sobre Maduro y que no espera grandes cambios de política en Estados Unidos cuando Biden asuma el cargo el 20 de enero. Pero agregó que siempre le ha preocupado que el gobierno demócrata pueda relajarse con Maduro, aunque no ha visto señales de eso en Biden y sus asesores. En cambio, instó a que se mantenga una aplicación estricta de las sanciones. Abrams también amenazó con más sanciones de Estados Unidos contra cualquier responsable de fraude electoral en las elecciones del domingo a la Asamblea, las que dijo que serán una farsa. Revisamos a continuación algunas informaciones de América Latina. La Organización Panamericana de la Salud anunció que los 10 países más pobres de Latinoamérica y el Caribe recibirán gratuitamente la vacuna contra el COVID-19. El informe lo presenta Judith Martín Rodríguez.
Esta semana y en medio de gran expectativa, la Organización Panamericana de la Salud anunció una muy buena noticia para América Latina y el Caribe. Y es que gracias a una iniciativa, 10 países de la región no pagarán por la vacuna contra el COVID-19. Estos países son Bolivia, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Jarbas Barbosa, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, explicó la forma en que se distribuirá esta vacuna.
Las vacunas al principio tienen una producción muy limitada y exactamente por eso que la recomendación va a ser de utilizarlas para primero proteger las personas más vulnerables y salvar vidas. Entonces vacunar en primer lugar los profesionales de salud, los profesionales de otras áreas sociales que tienen también un riesgo mayor, los adultos mayores y los adultos que tengan enfermidades crônicas. Essa vai ser muy probablemente la primera fase de la vacuna.
Barbosa quiso hacer esta aclaración para advertir que la pandemia todavía está lejos de terminar y que aun cuando parte de la población ya esté vacunada, se deberá continuar haciendo uso de la mascarilla y de otras medidas que han demostrado ser eficaces para frenar la propagación del virus. Mientras el mundo espera la vacuna en medio de gran ansiedad, los casos siguen en ascenso y Brasil es hasta ahora el país más afectado en la región, con cerca de 6.5 millones de casos confirmados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y nos vamos a Centroamérica. Ahí el gobierno de Nicaragua aseguró contar con millonarios recursos para comprar la vacuna contra el COVID-19. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
Pese a las críticas que han rodeado el manejo que ha hecho el gobierno de Nicaragua sobre la pandemia del COVID-19, las autoridades oficiales esperan estar entre los primeros países en vacunar a la población y para ello ya tienen asegurados 107 millones de dólares, aunque aún no tienen contrataciones de compra para la vacuna con los laboratorios que están trabajando en su desarrollo. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, reveló a un medio de comunicación oficial nicaragüense que solo están esperando las instrucciones del presidente Daniel Ortega para proceder a la compra y ejecutar los fondos ya conseguidos.
Suscribimos un acuerdo con el BESI hasta 50 millones y un acuerdo con el BID de una operación cerca de, en este caso, de 57 millones para atender por diferentes vías.
Por su parte, el epidemiólogo Leonel Argüello, integrante del Comité Científico Multidisciplinario para el Abordaje del COVID-19 en Nicaragua, dijo que se requiere vacunar al menos entre el 70 y 80% de la población. Y José Antonio Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, apuntó que se debe seguir un protocolo para realizar todo el proceso.
Hay todo un sistema o protocolo
de aplicación de esta vacuna, no es que se le va a poner a...
Cuando Rusia anunció la vacuna Sputnik V, el gobierno de Nicaragua expresó su preferencia por ella e incluso anunció su distribución. Sin embargo, las autoridades no se han referido a esa vacuna en los últimos 4 meses y la posibilidad parece haber quedado en el olvido, ya que de forma oficial se conoce que se está esperando la vacuna más adecuada. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en noticias internacionales, el gobierno israelí instó el jueves a sus ciudadanos a evitar viajar a los Emiratos Árabes Unidos y a Bahrein, citando amenazas crecientes de ataques iraníes. Irán ha estado amenazando con atacar objetivos israelíes desde que su científico nuclear jefe, Mohsen Fakhrizadeh, fue asesinado el viernes pasado cerca de Teherán. Irán acusa a Israel de estar detrás del tiroteo contra el automóvil que transportaba a su científico.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida también, por cierto, a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, siempre contigo. Desde el Estudio A, les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción nos acompañan Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de nuestra querida Patricia Martínez. En la edición, Alex Rivero y la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir, quien les acompaña. A las 12:31 minutos, ¿qué les parece? Vamos a dar inicio a la segunda media hora de informaciones. Y descorremos el velo de las noticias desde Cuba. Repetimos la información con la que abrimos el noticiero del día de hoy al comenzar esta segunda media hora del noticiero de mediodía de Radio Martí. La noticia más importante, por cierto, para los cubanos en lo que va de esta jornada, que es que el régimen cubano, mediante su Ministerio de Cultura, ha roto su promesa de dialogar con un grupo de artistas, según informó una nota oficial este viernes. Como es habitual, para justificar la ruptura, las autoridades descalificaron a algunos de los artistas que participarían en el encuentro con el ministro Alpidio Alonso Grau por considerar que son mercenarios, así los llamaron, al servicio de los Estados Unidos. El cancelado diálogo hubiese sido entre representantes del Ministerio de Cultura y jóvenes cubanos vinculados al movimiento San Isidro y algunos de sus simpatizantes. Pero bueno, a través de un Facebook Live, el artista visual Yacer Castellanos, integrante del movimiento San Isidro, expresó este jueves que a ningún miembro de ese grupo de activismo y arte independiente le interesa la lucha armada. A diferencia del oficialismo que promueve a través de su prensa la violencia en contra de quienes piensan diferente dentro de la isla.
Bueno, lo primero que me viene a la mente ahora es que recientemente he estado viendo en las redes alusiones, más de una, a que si refiriéndose a nosotros, por supuesto a San Isidro y a los simpatizantes, pero principalmente a nosotros, diciéndonos que si somos realmente valientes, que nos vayamos para la sierra. Se lo han dicho a Ileana, precisamente, cuando la detuvieron. Le dijeron cosas por el estilo. Que si nosotros fuéramos realmente guapos, tendríamos que alzarnos en la sierra. A mí no me interesa ir a la sierra. A ninguno de nosotros le interesa ir a la sierra. A ninguno de nosotros le interesa la lucha armada. Hemos elegido hacer nuestra lucha pacífica a través del arte, a través de la poesía. Somos personas, somos locos que confían en que a través del arte, del performance, se puede transformar la realidad cubana. La realidad cubana se está transformando. Creo que todas las personas, todos los cubanos lúcidos de dentro y fuera de Cuba, están al tanto de esto. Me comparten a través de las redes lo que publica Granma hoy. No lo puedo reproducir textualmente, pero lo que está diciendo es que los cubanos tenemos el derecho de usar la fuerza y las armas contra todo aquel que quiera desestabilizar nuestra revolución. El gobierno cubano está incitando a la violencia. Una revolución que jamás, cuyo líder, Fidel Castro, jamás aceptó que hubieran elecciones libres. Esta revolución fue asesinada, yo creo, el mismo día en que nació.
Y junto a todo esto, la Comisión Internacional Justicia Cuba anunció nuevas iniciativas jurídicas para castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Cuba. Al respecto, Ricardo Quintana cubrió la conferencia de prensa y recogió las declaraciones del abogado René Bolio, de Justicia Cuba, de Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, y del expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
La Comisión Justicia Cuba, reunida aquí en el cuartel general de la ciudad Doral, pues ha presentado 7 iniciativas. La primera, incluir a Díaz-Canel en la lista de elementos del gobierno castrista acusados de crímenes de lesa humanidad.
Con los más recientes crímenes...
Para el abogado mexicano René Bolio, es más responsable Díaz-Canel que los propios ejecutores de los crímenes cometidos.
En este listado vamos a incluir a Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel, vamos a hacer un ejercicio muy profesional, técnicamente vamos a buscar que sea impecable, para indiciarlo como criminal de lesa humanidad al estar en la cadena de mando en todos los crímenes que se siguen cometiendo hoy en Cuba. Entonces, Miguel Díaz-Canel, vamos por él, vamos a indiciarlo como criminal de lesa humanidad.
Este anuncio de 7 iniciativas se deriva de los acontecimientos más recientes en Cuba en torno a la represión que han sido víctimas los miembros del movimiento San Isidro.
También estamos pidiendo, y lo vamos a meter oficialmente, a ver, en todas las instancias, para que se denomine como empresa criminal conjunta a este sistema criminal que gobierna.
Ante la proclamación de Díaz-Canel, con su fuerza militar y sus tropas represivas, de que las calles son de la revolución, la respuesta de la resistencia es no, las calles son del pueblo. Y creo que ese acto de valor, en medio de lo que está pasando en La Habana, en todo el país, muestra la temperatura que hay en Cuba.
Yo creo que era lo que faltaba. Yo creo que llegó el tiempo ya de enjuiciar a esos principales criminales y, sobre todas las cosas, darle el denominador, el nombre que ellos llevan, que es una empresa criminal conjunta.
La Comisión Justicia Cuba espera enviar, antes que culmine el año, la inclusión de Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo internacional. En Doral, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba condenó este viernes el uso de un lenguaje agresivo por parte del régimen cubano en contra de quienes exigen cambios reales en el país. Así lo expresó la entidad en un documento publicado en su página de Facebook. Al respecto, Héctor Caraballo, su vicepresidente, dijo lo siguiente a Radio Martí.
La forma en que el gobierno ha respondido a las solicitudes pacíficas de los artistas, periodistas y activistas cubanos que se congregaron frente al Ministerio de Cultura y que solicitaron ser oídos, es algo que merece la condena de todo el mundo, porque lo que están es amenazando en estos momentos, y han declarado ya hoy por la mañana, de que no se reunirán nuevamente con los representantes y que harán oído sordo al llamado del pueblo cubano pidiendo lo que es algo lógico, los derechos. El pueblo cubano tiene derecho a sus derechos.
Bueno, y en la madrugada de este jueves se intensificó el asedio contra la vivienda que sirve de sede principal a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba, la que hace más de 4 meses se encuentra con un operativo de vigilancia policial en sus alrededores. Por otra parte, un activista de la organización fue arrestado este jueves, según dijo a Radio Martí el opositor pacífico José Daniel Ferrer, líder de UNPACU.
Por la madrugada, 2 de la mañana aproximadamente, sentimos ruidos de motos y también pasos en el frente y en los costados de la sede principal de la UNPACU, ubicada en Altamira, Santiago de Cuba. Salimos a ver qué pasaba y vimos que eran 2 agentes de la policía política, varios agentes de la PNR, varios agentes del Ministerio del Interior, y que andaban hasta con perros. Estaban buscando por el patio, por el costado de la vivienda, por el frente, mirando y metiéndose también en patios de viviendas del frente, y luego se fueron hasta la esquina, que es donde mantienen hace 4 meses y 23 días un cerco contra la sede de la UNPACU. Hoy en la mañana fue detenido el activista de la UNPACU y prisionero político, está en prisión domiciliar, Roilán Zárraga Ferrer. Se lo llevaron hasta la segunda unidad policial de Santiago de Cuba y allí lo registraron buscando dinero destinado a la compra de alimentos para indigentes acá en la sede principal de la UNPACU. Por supuesto, supuesto, nuestros activistas que hacen la compra no mueven el dinero encima porque saben que de hacerlo perderían el dinero o la compra para alimentar a personas abandonadas por el régimen.
Bueno, y el gobierno de los Estados Unidos reafirmó que sus diplomáticos en Cuba seguirán teniendo contactos con ciudadanos independientes en la isla, pese a las acusaciones de injerencia vertidas por la dictadura castrista. Al respecto, nuestro colega Ricardo Quintana conversó sobre esta decisión con el analista en temas cubanos, Juan Antonio Blanco.
Ha sido una declaración contundente la emitida por un portavoz del Departamento de Estado al reafirmar que sus diplomáticos en La Habana mantendrán contactos con activistas de derechos humanos. Hacerlo no solo es aceptable, es imperativo, dijo el funcionario a Televisión Martí. Mencionó además el hecho de que los diplomáticos de Cuba en Estados Unidos se reúnen habitualmente con sus contactos. Es una práctica diplomática normal, reconocida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que los funcionarios consulares se reúnan con una variedad de contactos en la sociedad, comentó el portavoz.
La Convención de Viena, en el artículo 3, inciso D, dice muy claramente que una de las funciones de los diplomáticos en el país que los reciba, país anfitrión, es la de estar evaluando continuamente la situación por medios legales y enviando esos informes al país que representan, al gobierno que representan. Yo quisiera que a mí alguien me explicara si tomar un automóvil con chapa diplomática, llegar hasta donde están estas personas sin pasarle por arriba a la policía, sin atropellar a nadie en una barricada, ¿en qué consiste la ilegalidad que ha cometido el señor Zúñiga en Cuba? Lo que está haciendo Zúñiga es tratando de cumplir el artículo 3, inciso D, en condiciones muy adversas, porque tratándose de un país totalitario, el gobierno está haciendo todo lo posible por impedirle el cumplimiento de su función diplomática, que es ponerse en contacto legalmente con todas esas personas para poder hacer la evaluación que él va a mandar a su gobierno.
Sobre los acontecimientos en San Isidro, dijo el portavoz del Departamento Norteamericano de Estado: condenamos enérgicamente el hostigamiento del régimen cubano a activistas que protestan pacíficamente por el encarcelamiento del defensor de derechos humanos Denis Solís González, miembro del movimiento San Isidro. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó este jueves la ola represiva en Cuba y las amenazas del régimen de emplear la lucha armada contra la sociedad civil independiente. El reporte desde Madrid lo ofrece Michel Suárez.
Según el organismo, la comunidad internacional debe permanecer alerta ante el despliegue de tropas antimotines en La Habana. El escenario de guerra civil planteado por Castro y Díaz-Canel para mantenerse en el poder a cualquier precio debe ser condenado, afirma Jacques Cires, director de estrategia del observatorio.
Lamentamos y condenamos que se invoque desde el gobierno, desde los medios oficiales, el artículo número 4 de la Constitución, lo cual es una llamada o una legitimación del uso de la violencia contra aquellas personas que discrepan.
En un comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que noviembre fue el segundo mes con más detenciones arbitrarias del año, con al menos 212. Además, se cometieron otros 566 abusos, sitios de viviendas, amenazas, agresiones, acoso, citaciones policiales, multas, golpizas y hostigamientos. Todo ello en medio de la represión contra el movimiento San Isidro.
El gobierno cubano debe hacer una lectura correcta de la realidad y cesar de manera inmediata la represión, las detenciones arbitrarias, la práctica de sitiar a los activistas y opositores en sus casas para que no puedan ejercer sus derechos.
Ante este escenario, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a la comunidad internacional la condena inmediata de la represión en Cuba y la intervención política urgente de la Unión Europea y de los gobiernos de España y América Latina. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Bueno, y atención con esta noticia, que siempre es interesante tener, conocer esto, qué es lo que pasa, tenerlo ahí por si acaso en el bolsillo. Comenzando, el 6 de diciembre, este domingo, la aerolínea estadounidense Southwest Airlines reanudará su ruta de Tampa a La Habana. Cuba es un importante mercado para el área de Tampa, que es el hogar de más de 73.000 cubanos. Southwest tuvo que detener temporalmente los vuelos de La Habana a finales de marzo debido a las restricciones de viaje por COVID-19. Cuba todavía tiene restricciones para garantizar la seguridad. Los viajeros que la visiten deben recibir una prueba de COVID-19 a su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí y deben ponerse en cuarentena durante 24 horas. Además, los viajeros entrantes deben llevar un seguro de viaje que cubra el COVID-19, que se puede comprar en el aeropuerto, por cierto, por $30, según el Tampa Bay Business Journal.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:44 vamos a revisar otras informaciones de carácter internacional. El régimen de La Habana mantuvo su postura de apoyo al gobernante Alexander Lukashenko durante un debate por la preocupante situación en Bielorrusia, celebrado hoy en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo en la reunión que es urgente que el gobierno bielorruso ponga fin a las actuales violaciones de derechos humanos. En las últimas semanas ha habido un continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en ese país y explicó que desde el inicio de las protestas en agosto más de 27.000 personas fueron detenidas. Bachelet pidió al régimen de Alexander Lukashenko que, entre otras cosas, libere de inmediato a todos los detenidos de forma injusta o arbitraria y respete el derecho a la reunión pacífica. Por otra parte, decenas de líderes internacionales reclamaron un acceso equitativo y global a las vacunas contra el coronavirus durante una reunión especial de la ONU para abordar la gestión de la pandemia. Con casi 65 millones de casos y más de 1,5 millones de muertos a nivel global, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró una sesión extraordinaria para discutir lo más alto o al más alto nivel la crisis del COVID-19. Aunque finalmente fueron menos del centenar que se esperaba, jefes de Estado y de Gobierno de todo el orbe intervinieron con mensajes en video en la cita, presentada por la ONU como una oportunidad única para impulsar respuestas comunes a la enfermedad y a las consecuencias económicas y sociales que esta está produciendo. Y siguiendo con el tema del COVID, la vacuna de Moderna genera al menos 3 meses de inmunidad, según se conoció en un estudio. ¿Quién presenta la información? La agencia francesa de prensa.
La vacuna desarrollada por Moderna generó anticuerpos que persisten al menos 90 días después de su aplicación. Así lo reveló un estudio realizado en 34 participantes desde el inicio de los ensayos clínicos y publicado el jueves en el New England Journal of Medicine. Estos son los primeros datos en un periodo de varios meses validados de forma independiente por una revista científica, aunque se estima que la duración de la protección es indudablemente mayor. Los participantes serán seguidos durante 13 meses para verificar los resultados en un plazo más largo. Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud evaluaron el nivel de 2 tipos de anticuerpos contra el coronavirus 90 días después de la segunda dosis de la vacuna, que se aplica con 28 días de diferencia. Observaron una disminución leve y esperada en el nivel de anticuerpos en los participantes vacunados, pero a un grado que se mantuvo alto y por encima de la inmunidad natural revelada en pacientes que estuvieron infectados por COVID-19 y se recuperaron. Además, no se observaron efectos secundarios graves en el llamado ensayo de fase 1 que comenzó en marzo. Los anticuerpos son solo un componente de la respuesta inmune junto con los linfocitos B, de memoria inmune y producción de anticuerpos, y los T, que matan a las células infectadas. Los investigadores señalan que aún no se conocen los datos sobre las células de memoria inmunológica.
Ahora bien, el jefe de la ONU alerta que la vacuna no basta para enfrentar la devastación del coronavirus.
La vacuna contra el COVID-19 no pondrá fin a la devastación causada por la pandemia en el mundo. Así alertó el jueves el jefe de la ONU, Antonio Guterres, en una sesión especial de la Asamblea General, en la que participan 141 países.
Las vacunas pueden estar disponibles en las próximas semanas y meses, pero no nos engañemos. Una vacuna no puede deshacer el daño que se extenderá a lo largo de los próximos años, incluso décadas.
Guterres llamó a colaborar con una iniciativa hecha para acelerar la producción y el acceso a las vacunas, a la cual se han sumado 180 países.
Repetidamente he hecho llamados para que la vacuna sea un bien global público disponible para todos en todas partes. El acelerador ACT y su dispositivo COVAX son las herramientas para llevarnos allí. Pero todavía hay una brecha financiera de 28 mil millones de dólares estadounidenses, incluidos 4.300 millones que se necesitan con urgencia para los próximos dos meses.
En el programa no colabora Estados Unidos, que ha estado al frente de la investigación y donde el presidente Donald Trump quiere vacunar primero a los estadounidenses y anunció su salida de la Organización Mundial de la Salud. Tampoco participa Rusia, que ha desarrollado una vacuna, aunque algunos son escépticos sobre su eficacia. El jefe de la diplomacia internacional también llamó a adoptar un paquete de ayuda global equivalente a 10% del PIB del mundo y aliviar la deuda de países que lo necesitan durante la crisis. Muchas naciones enfrentan el dilema de pagar la deuda o brindar servicios básicos a sus pueblos. Advirtió que la pobreza extrema está aumentando y el mundo se enfrenta a la mayor recesión mundial en 8 décadas, resultado de fragilidades, desigualdades e injusticias que ya existían y quedaron aún más expuestas por la pandemia.
Bueno, y por otro lado, la Unión Europea y 79 países de África, Caribe y el Pacífico cerraron este jueves un histórico acuerdo tras 2 años de negociaciones que actualizará las relaciones entre las partes, adaptándolas a la nueva realidad mundial y que estará en vigor durante 2 décadas. De acuerdo, o el acuerdo que tendrá que ser aprobado, firmado y ratificado por las partes, abarcará un gran número de ámbitos que van desde el desarrollo y el crecimiento sostenibles hasta los derechos humanos, la paz y la seguridad, y estará orientado a potenciar cada región. La comisaria de Asociaciones Internacionales y principal negociadora de Europa, Jutta Urpilainen, destacó que el acuerdo marca un paso hacia una nueva era para la Unión Europea, África, el Caribe y el Pacífico. Los países firmantes del acuerdo representan más de la mitad de los miembros de las Naciones Unidas, con una población de más de 1.500 millones de personas. Y hablando de las Naciones Unidas, estos revelaron que en Yemen existen ya condiciones que se asemejan a la hambruna por el continuo conflicto armado que se prolonga en ese país. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene el reportaje.
Prosigue el conflicto en Yemen entre el gobierno de reconocimiento internacional y el bando armado de los Houthis, con fuerte apoyo y financiamiento de Irán. Luego del inicio del conflicto en septiembre del 2014, la población civil ha visto su acceso al alimento restringirse al punto que en la ONU se estima que se cierra la ventana de oportunidad para evitar una hambruna en Yemen. Esto en el momento en que el nivel de inseguridad alimentaria se encuentra en niveles alarmantes a través del país. A esto se refirió Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría de la ONU.
That's according to new information today from the Food and Agriculture Organization, the World Food Program and UNICEF.
Esto es de acuerdo a nueva información de la Organización de Alimentos y Agricultura, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, así como UNICEF. Las agencias indican que existen áreas de condiciones similares a la de la hambruna, que es inseguridad alimentaria fase 5, y que estas condiciones vuelven a aparecerse por primera vez en 2 años. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A continuación, revisamos lo que ocurre en el mundo en un minuto. Lisboa. Las autoridades sanitarias de Portugal han notificado este viernes casi 5.000 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, un repunte en relación a las cifras de los últimos días que coincide con el inicio de un nuevo periodo de restricción a la movilidad entre municipios. Bruselas. La Unión Europea prepara un nuevo encuentro el próximo jueves 10 de diciembre en Bruselas entre Serbia y Kosovo en el margen del diálogo estructurado por la diplomacia europea para la normalización de sus relaciones, según ha confirmado el portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, este viernes. Khartoum. El gobierno de Sudán del Sur inauguró este viernes un tribunal especial para juzgar la violencia machista predominante en el país, con el objetivo de acelerar los procedimientos y gestionar los casos de abusos que afectan a menores de edad. Ankara, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha redoblado este viernes sus críticas contra su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, y ha confiado en que los franceses puedan deshacerse de él cuando antes, por considerarlo un problema en el desarrollo de las relaciones. Interesante la pieza que tenemos preparada para hoy en nuestro mundo del entretenimiento y el arte, fíjense. Varios artistas cubanos se han inspirado en la firmeza de los miembros del Movimiento San Isidro y han creado canciones para apoyar a los jóvenes que arriesgan su vida en reclamo de la libertad y la democracia. El reggaetonero cubano Luis Alberto Bizet Vives, La Crema, estrenó el tema San Isidro y un video filmado en varios puntos del Malecón Habanero, donde afirma que San Isidro no está solo, tiene un pueblo que lo ama, que lo apoya y que lo aclama. A continuación les ofrecemos parte de esta pieza musical, muy interesante por cierto.
San Isidro no está solo, esto lo está viendo el mundo. No hay peor cielo que el que no quiero ver. Unos como otros no pueden comer. Unos tienen dinero, otros no pueden tener. Porque no tienen familia que lo pueda mantener. Son muchas cosas las que ya pasó y que la gente también ha denunciado. Si quieres hablar, pasa y escúchalo, sin tener que ser maltratado. Yo
te estoy pidiendo que me escuche,
a la montaña,
porque yo quiero un cambio en mi nación. Ajá. Si yo estoy reclamando mi derecho, ¿por qué tanta agresión? Ay, ¿por qué tanta agresión?
Dilo.
Mucha gente ya se está quejando, otros lloran por el mal que está pasando. San Isidro está reclamando una solución, hay una solución.
Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Bueno, y prácticamente al finalizar nuestro noticiero meridiano del día de hoy, el régimen cubano rompió el diálogo con el movimiento San Isidro. Eso está en nuestros titulares. Repetimos lo que les comentamos al comenzar esta segunda media hora y, por supuesto, en la apertura del noticiero del mediodía de Radio Martí. La noticia más importante para los cubanos en lo que va del día de hoy es que el gobierno cubano, mediante su Ministerio de Cultura, ha roto su promesa de dialogar con un grupo de artistas, según informó una nota oficial este viernes. Como es habitual, para justificar la ruptura, las autoridades descalificaron a algunos de los artistas que participaron en el encuentro con el ministro Alpidio Alonso Grau por considerar que son mercenarios al servicio de los Estados Unidos. El cancelado diálogo hubiese sido entre representantes del Ministerio de Cultura y jóvenes cubanos vinculados al movimiento San Isidro y algunos de sus simpatizantes. Como les comentamos, régimen cubano rompe el diálogo con Movimiento San Isidro. Artista del Movimiento San Isidro expresó que a ningún miembro de esa agrupación le interesa la lucha armada. Un operativo de vigilancia se encuentra permanentemente desplegado frente a la vivienda del rapero contestatario Omar Mena en Santa Clara. Jefe de inteligencia de Estados Unidos asegura que China es la mayor amenaza a la libertad desde la Segunda Guerra Mundial. Juan Guaidó envía mensaje a propósito de lo que llama fraude electoral del 6 de diciembre por parte del régimen de Maduro, y la Organización Panamericana de la Salud anuncia que 10 países más pobres de América Latina y el Caribe recibirán gratuitamente vacuna contra COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Y así, mis amigos, estamos poniendo punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, siempre contigo. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción nos acompañaron Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez.